Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Como en un sueño, sin yo esperarlo, te me acercaste. Y aquella noche, maravillosa ya, me besaste. Y en el hechizo de tu sonrisa había ternura. Y en esa entrega de tus caricias tibia dulzura. Pero el destino marca un camino que nos tortura. Y entre mis brazos quedó el espacio de tu figura. Y desde entonces te estoy buscando para decirte que como un niño, cuando te fuiste me quedé llorando.
Pacho Alonso es el nombre artístico de Pascasio Alonso Fajardo, cantante cubano de boleros y son. Uno de sus sellos distintivos fue el interpretar canciones de sonido criollo relacionadas con personajes y circunstancias de su ciudad natal. Escuchamos con él la canción Imágenes.
De tu sonrisa había ternura. Y en esa entrega de tus caricias tibia, tibia dulzura. Pero el destino marca un camino que nos tortura. Y entre mis brazos quedó el espacio de tu figura. Y desde entonces te estoy buscando. Cuando te fuiste me quedé llorando, llorando, llorando.
Más de 3 horas lleva a las autoridades de Protección Civil sofocar un incendio suscitado en Colotlán. Destituyen de su cargo al secretario general del Ayuntamiento de Chimaltitán. Aprueban la asignación de un recurso para darle continuidad al concreto hidráulico que hay en el acceso a las golondrinas. El doctor Juan Alberto Hernández Padilla nos visitará en cabina para hablarnos de la conferencia que impartirá el día de hoy en el Centro Cultural Casa Hidalgo. Y como cada miércoles, tendremos los puntos sobre las CIES con el maestro Leonardo Romero. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les transmito el saludo de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. También les recuerdo nuestros números telefónicos por si desean comunicarse: 99-242-33 o 01800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Además, les recuerdo que estamos en redes sociales. Hoy estaremos transmitiendo en vivo a través de Facebook, facebook.com/radioudg.colotlán. Ahí estaremos transmitiendo los puntos sobre las IES y la entrevista con el doctor Juan Alberto. Comenzamos con los detalles de la información. Autoridades y voluntarios de Protección Civil en Colotlán acudieron a sofocar el que pudiera ser considerado el incendio más grande suscitado en 2018. Te escuchamos con los detalles de esta información. Lupita, muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Más de 3 horas de trabajo y la participación de al menos 20 personas de diferentes instituciones o grupos de Protección Civil se requirieron para sofocar un incendio suscitado en Lomas de la Cruz, un fuego que se extendía por el cerro generando dificultad para controlarlo. El reporte se recibió a las 2:50 de la tarde y el incidente logró extinguirse a las 6:16, de acuerdo a lo informado por José Francisco Lozano Márquez, director operativo de la Unidad de Protección Civil en Colotlán.
Alrededor de las 2:50 de la tarde nos reporta un incendio, lo que es en la parte de atrás del Lomo de la Cruz. Se activaron las unidades de emergencia, Protección Civil, pues arribaron al lugar y se encontraron pues con el incendio, que se estaba extendiendo bastante para lo que es el cerro, porque estaba el viento a su favor, y se comenzó a sofocar y se pidió apoyo a Semarnat, lo que es la Delta 15 de Forestales, para el apoyo al incendio, y al último también se requirió el apoyo de Grupo Ares, el cual asistió también de inmediato y empezó a atacar el incendio. Y esto como alrededor de las, digamos así, como de las 6 de la tarde, fue cuando se dio por completo la terminación del sofocamiento del incendio.
Las autoridades de Protección Civil estiman que por el daño que ocasionó podría ser considerado el incendio más grande suscitado en 2018. Sus cálculos indican que el fuego quemó una extensión de terreno considerable. En promedio fueron de 22 a 24 hectáreas.
¿Este incendio es el primero de la época o ya se han atendido otros sucesos?
Ya hemos atendido bastantes otros, pero no es el primero más grande que hemos tenido hasta el momento.
¿Cómo cuánta extensión es la que logró dañar?
Los puntos que sacaron de referencia son aproximado de 17 hectáreas y lo que es una parte de cerro, como está reclinable, son alrededor de 22 a 24 hectáreas.
Existe una probabilidad alta de que el incendio haya sido provocado por las quemas controladas que se llevan a cabo durante esta época. Lamentablemente, quienes la realizan no aplican las medidas de seguridad pertinentes, puntualizó el director.
Es muy posible que el incendio haya sido provocado en uno de los terrenos que hemos conocido que no estaban realizando limpia, y pues como no utilizan las medidas de seguridad, muy comúnmente se les pasa el incendio. El problema es que reportan cuando el incendio ya está pasando, ya cuando lleva otros predios y pues se fue de control. Pero es muy posible que sí se haya sido provocado.
Detalló además que las quemas controladas son una técnica permitida siempre y cuando se atienda las medidas establecidas para evitar daños colaterales.
Hay permiso para que quemen. Obviamente, pues los mandan con nosotros como Protección Civil. Nosotros les damos las medidas de seguridad para evitar que se les pueda propagar el incendio o que se les pueda pasar algún otro predio. Y pues claro, atendiendo las medidas de seguridad, sacando su permiso correspondiente, pues pueden realizar la quema, pero ya con más seguridad y evitando pues así que se les pueda pasar. Y cualquier cosa, pues llamarnos 911 emergencias y pues las 24 horas estamos para apoyarlos.
El incendio en Lomas de la Cruz se suma a una lista de incidentes de su tipo que se han atendido este año. El director de Protección Civil no precisó el número exacto, pero reiteró que este percance es el que más daño ha generado. Ana Cristina, esta es la información.
Bueno, Lupita, pues ahí está el resultado de algún descuido de alguien. Se piensa que pudo haber sido por una quema, pero bueno, se salió de control y pues un ratito sí les llevó extinguirlo.
Así es, fueron alrededor de, un poquito más de 3 horas de acuerdo a lo informado, además de que el terreno que alcanzó a dañarse, bueno, también es considerable, ¿no? De 22 a 24
exacto,
hectáreas.
Exacto. Pues bueno, Lupita, así las cosas, hay que ser más precavidos, tener más cuidado al momento de son muchos las recomendaciones que se nos hacen. En este momento creo que ayer no pueden haberle echado la culpa al sol.
Definitivamente.
¿Verdad? Es que fue por el sol y algún vidrio. No, pues ayer creo que no aplicaba. Pero sí, tomar medidas para que esto no ocurra. Se invierte tiempo, se invierte agua, en fin. Afortunadamente ha quedado en pastizales, que por supuesto también afecta. Pero podemos evitar que suceda algo peor, ¿no?
Así es, Ana Cristina, y bueno, comentar que en efecto las quemas controladas son técnicas permitidas, se les da un permiso precisamente para ello, pero bueno, no solamente el permiso, es también las recomendaciones o las medidas que debe de tomar quien las va a realizar para que no ocurra precisamente esto, ¿no? Entonces es importante que acudan las personas que lo requieran y que reciban la información pertinente.
Muy bien, Lupita, te agradezco mucho. Vamos a corte, volvemos con más.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy. En un día como hoy.
Hoy es 24 de enero. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Paz, Feliciano y Francisco. En 1705 nace el soprano italiano Carlo Broschi Farinelli, cantante castrado para mantener su tesitura vocal con la que amenizó la vida del rey Felipe V de España durante 10 años. Y adquiere fama por toda Europa. Muere el 15 de julio de 1782. En 1825 tomó posesión de la gubernatura de Jalisco el señor Prisciliano Sánchez, pionero del federalismo y autor de un tratado sobre el tema titulado Pacto Federal de Anáhuac. Fue miembro del Partido Federalista. Otorgó mucho impulso a la beneficencia pública en su administración. En 1965 muere el estadista y militar británico Winston Churchill, reconocido como uno de los más importantes políticos del siglo XX por su papel en la Segunda Guerra Mundial. Premio Nobel de Literatura 1953. Nace el 30 de noviembre de 1874.
Mañana el dólar se compra a 17 pesos con 75 centavos y se vende a 19 pesos. El euro se compra a 21 pesos con 49 centavos y se vende a 24 pesos con 4 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Destituyen de su cargo al secretario general del Ayuntamiento de Chimaltitán. Te escuchamos con los detalles de esta información. Gonzalo, muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda nuestra audiencia. En una sesión de cabildo efectuada en Chimaltitán, Alonso Ramírez Arteaga, quien fungía como secretario general del ayuntamiento, fue destituido de su cargo. Desde entonces, no se ha presentado a trabajar, no ha firmado ninguna renuncia, pero desconoce su situación laboral, ya que no ha aclarado el término de su contrato. En una entrevista para Señal Informativa, el ahora exsecretario comenta las posibles causas que pudieron detonar su destitución.
Desde inicio de administración todo estaba muy bien, perfectamente, sumó a trabajar, él a mí me, como te digo, me daba mi lugar en su momento. Lo que pasó fue de que de un tiempo para acá, de noviembre, como del mes de noviembre de 2015, a mediados aproximadamente o a finales, no recuerdo bien, cuando iniciamos la administración, él me quita la autorización para dar vales de gasolina. Entonces, él dice que porque yo expedía mucha gasolina.
Ramírez Arteaga añadió que la falta de comunicación y que no lo tomaran en cuenta para las encomiendas que le correspondían fueron cuestiones que, aunadas a algunos otros factores, propiciaron la situación en la que actualmente se encuentra.
No sé en realidad cuál fue la molestia del ciudadano en su momento. Él a mí lo único que me dijo fue que para llevar una mejor administración y un mejor control, nada más iban a expedir el tesorero, el encargado de la Hacienda Municipal y él. Eso fue todo. Entonces, pues yo dije, caray, pues bueno, seguimos trabajando. Él, incluso comunicados que iban dirigidos a mí, capacitaciones y demás, nunca me los hacían llegar. Ya no me los hacían llegar, ni si mejor iban otras gentes a reuniones que donde yo tenía que estar presente. Y gente que en realidad no tenía nada que ver, desconocía totalmente de lo que se hablaba porque era como algo dirigido a mí como secretario general.
El exsecretario refirió que hubo fricciones entre él y el presidente. Detalló que el primer edil es un buen gestor y que el trabajo que realiza para el municipio es bueno. Con todo y eso, aclaró que bajo ninguna circunstancia le permitiría al alcalde que lo tratara mal.
Lo que a mí no me gustó y donde él y yo tuvimos roces fue que él me empieza a hablar a mí como si estuviéramos en la casa de él, siendo que pues la presidencia municipal pues es un lugar público donde tenemos de dar los servicios a la gente que lo necesite. Entonces, a mí lo que no me gustó fue la forma en cómo él me empieza a hablar, y no solamente a mí, puede preguntar a cualquier encargado de área, director o lo que sea, ahí del ayuntamiento, para que vea a lo que me refiero. Entonces, eso fue lo que a mí no me gustó, y como yo le dije bien clarito al ciudadano que hablara con respeto y con todo gusto hacíamos lo que teníamos que hacer, lo que se debe de hacer, o lo que en ese momento le encomendaba, pero cuando se sale de sus cabales, oiga, y empieza a hablar en un tono como que queriendo mandar, enojado y gritando frente a la gente, pues, ¿qué es eso?
Después de varios intentos para localizar al presidente de Chimaltitán, Marcos Miguel Bramasco Palacios, y conocer su versión de los hechos, no nos fue posible contactarlo. En las ocasiones que logramos conectar la llamada, su secretario nos informó que se encontraba fuera del Palacio Municipal.
¿Hola, presidente de Chimaltitán?
Soy Gonzalo, soy reportero de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, y me gustaría hacerle unas preguntas a quien me las pudiera contestar sobre la destitución de su cargo del secretario, el señor Alonso Ramírez.
Déjeme preguntar aquí en la oficina quién me podría responder.
Sí, gracias.
Me dicen que solo a esas preguntas las responde el presidente.
¿Y me comenta que no está?
No se encuentra.
¿A qué hora lo podrá encontrar?
No sabría decirle, no tiene horario de oficina.
De acuerdo a lo informado por Alonso Ramírez Arteaga, la mayoría de los regidores votaron por su destitución. Mientras tanto, el área se crea céfala, ya que al no contactar al presidente, no se tiene información sobre quién ocupa u ocupará el cargo o qué procederá con el ahora exsecretario general de dicho ayuntamiento. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Pues bueno, así las cosas en Chimaltitán. Sí, nos consta, pues, y hay que aclararlo, que estuviste insistiendo en diferentes momentos para localizar al alcalde, ni en su celular, ni en la presidencia.
Así es, Ana Cristina.
Ya escuchamos la respuesta que se te dio, y bueno, en todo momento, en diferentes horarios te decían eso, Gonzalo. No se encuentra, no tiene horario, tal vez llegue a la una, tal vez no, y bueno, también intentaste localizar a algún funcionario que pudiera darte su versión de los hechos, pero no fue posible. Y entiendo entonces que el problema al que se enfrentó el secretario fue ponerle un alto al alcalde municipal, en el sentido de que se le trataba de mala manera.
Así es, Ana Cristina, de esta manera es la versión que el exsecretario, comenta, que pues en las últimas ocasiones hubo por ahí algunas fricciones. No sabemos, como bien lo comentas, cuál sea la versión del presidente.
Que incluso hubiera sido importante, ¿no?, conocerla.
Incluso estuve intentando contactar a alguna otra persona, ya fuera al síndico o alguien que pudiera contestar. Su secretaria me informó que solamente el presidente era la persona encargada para responder este este tipo de preguntas, no lo pudimos encontrar y pues así las cuestiones en el vecino municipio de Chimaltitán.
Pues bueno, entonces están sin secretario y el secretario fue despedido por, escuchamos su versión, ¿no?, de los hechos, por haberle, pues de alguna manera, pedido al alcalde municipal que no se refiriera a él de una manera negativa. No sé si la palabra sea agresiva, pero sí le generaba molestia la forma en cómo era tratado. Y sí, hubiera sido muy importante conocer la versión del alcalde, pero han pasado muchos días, se le ha estado buscando desde la semana pasada y no ha habido respuesta. De cualquier manera, pues podrías insistir para ver si en algún momento desea atenderte, y si no, pues no están haciendo el uso, ¿no?, para dar su versión de los hechos.
Por supuesto, aquí lo ideal pues sería que nos contactara, y estamos en toda la disposición de que pues escuchar su versión para ver el que nos puede decir. Mientras tanto, como comentábamos, pues el área se crea céfala, no sabemos si alguien ya ocupa el cargo o lo ocupará, y pues así las cuestiones allá.
Te agradezco la información, Gonzalo, y nos vamos con otros temas. Aprueban la asignación de un recurso para darle continuidad al concreto hidráulico que hay en el acceso a las golondrinas. Te escuchamos con la información, Lupita. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. Los baches que año con año se forman en el acceso principal al fraccionamiento de las golondrinas y la inversión que genera su constante mantenimiento anteceden a la propuesta que Armando Pinedo Martínez presentó en sesión de Cabildo para destinar un recurso federal que recibió el ayuntamiento y atender la problemática que ha persistido por varias administraciones.
El programa FOCOSI es el programa estatal que reparte los diputados de ciertas fracciones. Esta vez fuimos beneficiados con 2 millones de pesos. Estamos dentro de las necesidades apremiantes de este año, en esta administración, pues es el acceso a golondrinas, que está prácticamente destruido y que se dio un bacheo en días anteriores. Entonces, la intención es 2 millones. Es ejercerlos en esta obra.
Planteó además la posibilidad de que el recurso económico se invierta en un reencarpetamiento asfáltico o sirva para darle continuidad al arreglo de concreto hidráulico que llevó a cabo la administración anterior, esto con la intención de que se ejecuten trabajos que realmente resuelvan la problemática existente.
Solo quiero decirles que se está valorando si se hace una reconstrucción de la carpeta asfáltica como nos la está solicitando, proponiendo un proveedor, o le damos continuidad al concreto hidráulico que viene ya.
Los 8 ediles presentes aprobaron la solicitud del alcalde y coincidieron en que resulta más benéfico el concreto hidráulico que el pavimento, a pesar de que el dinero otorgado no alcanzará para atender todo el acceso si se avanzaría con una extensión importante, puntualizó Pinedo Martínez.
Esos 2 millones no serán suficientes para llegar al final, pero le daremos una etapa importante. Creemos que lo más conveniente es para que tenga menos mantenimiento. El pavimento sería, aunque lo dejaríamos ya con todas las especificaciones, el pavimento es mucho más fácil de deteriorarse. Entonces, la intención es, se lo veamos por ese lado de un concreto hidráulico como para darle seguimiento a lo que viene en la parte inicial.
Aprobada la petición, el presidente se comprometió a entregar la cotización de la obra y enseguida comenzar con los trabajos en la entrada referida a Ana Cristina. De esta manera se utilizarán estos 2 millones de pesos que le otorgaron al Ayuntamiento de Colotlán.
Bien, Lupita, te agradezco mucho los detalles. Vamos a corte. Regresamos con los puntos sobre las IES.
Estás escuchando Señal Informativa. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán.
Los síntomas de la bacteria Come Carne pueden confundirse con los de la gripe. Acaba de conocerse el caso de una mujer de Arizona a la que le diagnosticaron erróneamente una gripe cuando en realidad lo que padecía era una infección provocada por la llamada bacteria Come Carne. La mujer acudió a un centro hospitalario con síntomas que, en un principio, no parecían excesivamente normales: fiebre, dolor de cabeza, náuseas ocasionales y un pequeño dolor en el costado. Los médicos le recetaron antibióticos y la enviaron a su casa. pero lejos de mejorar la situación de la paciente, fue empeorando y a los pocos días aparecieron en su cuerpo varias úlceras sangrantes, lo que motivó que regresara al hospital. Fue entonces cuando le diagnosticaron que realmente padecía una fascitis necrotizante. Se trata de una infección aguda que se extiende por el tejido celular subcutáneo, produciendo una rápida necrosis. La fascitis necrotizante puede afectar a cualquier parte del cuerpo, pero es más frecuente en extremidades, especialmente en las piernas. Aunque comúnmente se hable de bacteria come carne, realmente habría que hablar de bacterias, ya que esta grave afección puede ser causada por varios microorganismos, entre ellos los estreptococos del grupo A. En algunos casos, los síntomas provocados por esta infección pueden confundirse inicialmente con los de la gripe, lo que dificulta el correcto diagnóstico. Esto es muy grave, ya que la detección temprana puede reducir más de un 50% el riesgo de muerte por esta causa. En el caso de la mujer de Arizona, su vida ya no corre peligro, aunque necesitó una intervención para extirparle el 30% del tejido infectado. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Q en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las íes, con el maestro Leonardo Romero.
Ya está con nosotros en cabina el maestro Leonardo Romero para invitarnos a poner los puntos sobre las íes. Buenos días, maestro.
Muy buenos días para todos los radioescuchas y quienes nos ven en Facebook en este momento.
¿De qué vamos a platicar hoy?
Continuamos con nuestro resumen de palabras del año 2017. Como siempre, como introducción, la Fundación del Español Urgente, una organización que asesora a la Real Academia, hace su selección de las 12 palabras más interesantes del año anterior, interesantes desde el punto de vista lingüístico, porque son nuevas y porque se pueden utilizar con todos los hispanohablantes. Y hablábamos hace algunas semanas de la palabra del año, que era aporofobia.
Aporofobia, no me la aprendo.
Así es, y hoy vamos a hablar de otro de los términos bastante sonado el año pasado, aunque no este exactamente que vamos a decir, que es soñadores.
Uh-huh. ¿Y este fue uno de los nominados?
Este fue uno de los nominados, ajá, la palabra soñadores. ¿Y quiénes son los soñadores? Los dreamers. Uh-huh. Por eso el término que fue muy hablado el año pasado, ¿no? Soñador es la alternativa en español para la palabra dreamer, que se utiliza con mucha frecuencia en los medios de comunicación. Esto es un proyecto de ley hecho en Estados Unidos y que por su nombre en inglés, sus iniciales son tienen que ver con la palabra dreamer, así se forma, ¿no? Uh-huh. Y tiene que ver con las personas que como menores de edad entraron a Estados Unidos, y que están indocumentados en ese país y tuvieron una serie de permisos para quedarse, cosas que están aparentemente perdiendo, ¿no? A partir de ahora. Uh-huh. Entonces, aunque dreamer sí se puede utilizar, es un término en inglés y se prefiere la palabra soñadores en español. ¿Cómo se escribiría este término? En letras normales. Dice la Fundación del Español Urgente que si uno cree que el término soñadores puede confundirse con la otra acepción que tiene la palabra, que es una persona que tiene muchos ideales y demás, que se puede escribir entrecomillada la palabra.
Okay.
Es una alternativa. Pero entonces, soñadores sería mejor que dreamers. Y soñadores fue una de las palabras del año 2017, nominada más no ganadora.
Perfecto.
Si se utiliza el término dreamer en inglés, que se escribe dreamer, hay que ponerlo en cursivas o entre comillas, para indicar que es un término extranjero.
Perfecto. Muy bien, pues ahí está entonces el primer punto, una de las palabras que fue nominada, pero no quedó.
No quedó.
Aporofobia.
Aporofobia.
Muy bien, entonces soñadores es el concepto ideal para sustituir la palabra dreamers, perdón, y si hay posibilidades de que se confunda con el término que se utiliza para las personas con muchos ideales.
Claro.
Entonces, lo ideal es poner entrecomillado.
cuando nos referimos a estos indocumentados de Estados Unidos.
Exactamente. Muy bien, ¿cuál es la siguiente palabra?
Vamos a hablar de la palabra huésped, porque es un término que, si nos detenemos por un momento a pensarlo...
Se nos fue la luz. Ya tenemos luz otra vez. Nada más aquí se nos interrumpió la transmisión por Facebook, pero bueno, continuamos.
Entonces, decíamos que vamos a hablar de la palabra huésped, porque es un término que genera muchas discusiones, porque parece tener significados opuestos. Y de hecho, si uno hace la consulta en la Real Academia, la palabra huésped tiene los siguientes significados. Persona alojada en casa ajena, persona que se aloja en un establecimiento de hostelería, pero también es la persona que hospeda en su casa a otra.
Ay, esto...
Es exactamente lo contrario, es tanto el que se aloja en un lugar como el que brinda el alojamiento de un lugar. ¿Qué pasa con esta palabra que no es la única? A este concepto se le conoce como enantiosemia.
Enantiosemia
y se escribe con S.
Enantiosemia.
Y también son conocidos como autoantónimos. Recordemos que los antónimos son las palabras opuestas. Entonces, un autoantónimo es una palabra que es opuesta ante sí misma, ¿no? Y no es el único caso huésped. Es decir, huésped está correcto pensarlo para quien renta un lugar como para quien ofrece el... Perdón, para quien va a un lugar y se aloja como para quien ofrece el alojamiento.
El alojamiento.
De los dos puntos de vista.
Sí, esto me resulta tan extraño.
Pero está validado. Esto es correcto. Y no es el único ejemplo. Hay otros en idioma español, por ejemplo, la palabra friolera. La palabra friolera es una cosa de poca monta o de poca importancia, pero también es una gran cantidad de algo. Son conceptos opuestos. O la palabra alquilar, o rentar, o arrendar. Alquilar es el que paga por vivir en un lugar, pero alquilar también es el que ofrece una casa bajo ciertas condiciones. Entonces, todas esas palabras... son autoantónimos, son palabras que tienen significados opuestos entre sí, pero que los dos son correctos para ese término. Entonces, eso es lo que hablábamos con respecto a la palabra huésped, la palabra friolera, la palabra alquilar, la palabra gracia. Una gracia puede ser algo muy divertido o puede ser algo que caiga muy mal.
Exacto. Sí, ahí es como se entendería. La comparación, ¿no?, con la palabra huésped.
Sí, exactamente. O la palabra perla, que puede ser una cosa preciosa o exquisita en su clase, pero también puede ser una frase desafortunada.
Perla.
Una perla.
Sí, sí. Entonces, sí, entiendo.
Son palabras que tienen significados opuestos, literalmente uno del otro, pero que los dos están correctos para ese término en específico, como huésped.
Perfecto. Muy bien. Pues retomamos la transmisión en Facebook. Una disculpa, tuvimos un corte de energía muy rápido y se interrumpió la transmisión, pero bueno, para retomar y por lo menos si no se alcanzó a escuchar de manera completa la explicación de la palabra huésped, que puede hacer referencia tanto al que aloja como al hospedado, en este caso.
Así es.
Vamos a ahora escuchar el mexicanismo, por lo menos completito.
Vamos con el mexicanismo, que es guaje.
Guaje, con G, ¿verdad?
La palabra guaje, con G primero y con J después.
Claro. Guaje.
Es una palabra que tiene varios significados. Si nosotros nos referimos al diccionario de modismos mexicanos de Jorge García Robles, dice que un guaje es tonto, menso, dejado. Ese es el significado de guaje. Tonto, menso o dejado. Y explica que además guaje es una petaca o una maleta.
Ándale, esa no,
eso también es
no
la
me
palabra
la sabía.
Guaje.
Petaca o maleta.
Petaca o maleta. Y agrega la expresión hacer guaje.
Exacto.
Utilizando la palabra guaje, se habla de la expresión, aparte, hacer guaje. Y dice que en ese caso, guaje, la palabra guaje, no refiere a la maleta, sino que guaje es un apócope, o sea, un acortamiento de la palabra guajolote.
Ah, caray.
O sea que guaje, en ese sentido de hacer guaje, no refiere a la maleta o a la petaca, sino que refiere al guajolote. Y hacer guaje a alguien es engañarlo, y lo pone literalmente García Robles, se dice cuando la mujer engaña al esposo.
Ándale.
Eso es hacer guaje.
Míralo, y al revés no.
No. Aparentemente no, es en ese sentido nada más.
¿Qué tal? Entonces se dice cuando la mujer...
engaña al esposo. Eso es hacer guaje.
Me dejaste también, sin palabras.
También engañar en general. Engañar o cuando la mujer engaña a su esposo. Por otra parte, el Diccionario de Mexicanismos de la Academia Mexicana de la Lengua, además de traer todos estos significados, aclara que que guaje es una planta rastrera y que también es el fruto comestible de esa planta.
Oye,
aquí lo dejamos para los especialistas.
Sí,
¿cuál es el guaje? Si tenemos guajes en la región o no.
Sí tenemos, ¿verdad, Gonzalo? Son...
como la calabaza con cintura.
Como la calabaza con cintura, ¿qué tal, eh? Sí, alargaditos, sí, más... No, iba a ser un comparativo, pero creo que puedo generar más confusión, no. Bueno, mucha gente de los que nos están escuchando seguramente los conoce, y bueno. Dice Gonzalo que son muy tradicionales
para
ponerles agua. Claro, sí. Sí, seguramente la gente sabe perfectamente de qué estamos hablando. Y recibimos una llamada. Escuchemos a Lupita Arceo con el comentario.
Gracias, Ana Cristina. Se comunicó la maestra Yolanda Márquez para comentar que ella sabe que en el campo se daba esta especie de material con el que se construía un guaje y que lo utilizaban para trasladar agua, las personas, que es el recuerdo que ella tiene o el conocimiento, y que manda un saludo muy especial para el maestro, para ti y para todos los de la emisora.
Muy bien, pues muchas gracias, maestra Yolanda, por comunicarse con nosotros. Le agradecemos mucho y bueno, ahí está, coincide con lo que nos platicaba Gonzalo de que es un guaje.
La planta y el fruto de la planta también, además de como adjetivo, tonto, menso, dejado, como lo utilizan los mexicanos.
Exactamente. ¿Tenemos algún comentario en Facebook, Gonzalo? ¿No te aparece? Teníamos uno cuando empezamos a transmitir de Armida Mayorga, que era simplemente un saludo. Ahí está. En cada transmisión, así que un saludo para perdón, no es, ¿qué dije, Yolanda?
Armida.
No, dije Armida, ¿verdad? Sí, se me revolvieron las ideas, pero un saludo para ella. Y bueno, pues si hubiera alguna inquietud, alguna sugerencia de algún concepto que deseen que sea pues abordado por el maestro, con mucho gusto nos pueden dejar sus comentarios, ya sea a través de la línea telefónica 992-4233, 01800-701-9999, a través de redes sociales también. Leo, la invitación rigurosa de los miércoles.
Como siempre, hoy a las 7 de la tarde vamos a escuchar en Acústica Global Rock Sudamericano.
Excelente, pues muchas gracias, que tengas un excelente día.
Excelente día.
Nos vamos a un corte, regresamos con más.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal informativa, comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. En entrevista.
Nos acompaña en cabina el doctor Juan Alberto Hernández Padilla, quien el día de mañana estará impartiendo la conferencia mensual en el Centro Cultural Casa Hidalgo. Y en esta ocasión el tema es Enamoramiento 2.0. Doctor, buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenos días, Ana Cristina, para ti y para todos nuestros radioescuchas, también para los cibernautas que están queriéndonos ver por Facebook, pero creo que ahora nomás nos van a escuchar y a escribir, ¿verdad?
Exacto, como que no reacciona Facebook después del apagón, más bien la red, ¿no? Pero bueno, doctor, ¿qué es eso de enamoramiento 2.0? Platíquenos.
Bueno, una de las dudas que luego surgieron en nuestra conferencia pasada en noviembre, estuvimos hablando del amor, qué pasa con nuestro cuerpo, qué pasa con nuestro cerebro cuando nos enamoramos, pero luego quedaba como todavía un hueco. Decían, bueno, ¿qué pasa con el cortejo y qué pasa con esos procesos de enamoramiento? ¿Han cambiado desde la época de nuestros abuelos, tal vez desde antes? Y eso precisamente se lleva a la conferencia, hacia esta situación de tener la posibilidad de que tengamos la oportunidad de poder reflexionar y poder comentar algunas de esas sugerencias que ahora se hacen en relación sobre cómo ahora nos enamoramos, qué características tiene. y también hablar no solamente del enamoramiento, sino de los enamoramientos, porque yo creo que es importante también hacer notar que la forma de enamorarnos también está mediada por distintas formas en que vamos aprendiendo a vivir. O sea, la tecnología nos ha alcanzado hasta cierto punto que ahora utilizamos una nueva forma de enamorarnos. Uh-huh. Y que, por ejemplo, yo recuerdo todavía a mis abuelos, cuando estaban en ese proceso de cortejo, era la década de los 30 del siglo pasado, y con ellos era distinto la forma de enamorarse. Entonces, por ejemplo, la forma más simple que había era mandarse una carta, y que a lo mejor muchos de ellos no escribían, sino que alguien más se las escribía. Uh-huh. Y por otra parte, estar afuera de la ventana y entonces esperar algún resquicio para poder comentar, o detrás de la pared. Uh-huh. Entonces, de eso, a tener ahora la posibilidad de enamorarnos a distancias enormes del otro lado del mundo. Uh-huh. Y encontrarnos con personas que nunca nos imaginamos en cualquier resquicio de este planeta, sí nos plantea como otra forma de estar. Y ahí también viene como algunas reflexiones. Digo, así como comento esto, que es una bendición, por ejemplo, también vamos a hablar sobre qué ocurre con aquellas personas que se enamoran en la red, que están muy encantados, pero que al momento del encuentro cara a cara no parece ser lo mismo. Entonces, precisamente eso vamos a reflexionar y vamos a ver, bueno, qué ha pasado, cómo ha ocurrido esto, cómo ha ido evolucionando esto, y por eso hablamos del enamoramiento 2.0, porque ya ni siquiera es una forma, son muchas formas de poderlo hacer.
Así es, y la repercusión que puede tener, pues, en lo emocional, ¿no? Por esto que usted comentaba, una cosa es el escenario que vamos armando mientras nos conocemos a través de una red social, por ejemplo, y cuando nos encontramos puede ser totalmente distinto.
De hecho, uno de mis maestros comentaba la posibilidad, por ejemplo, de que cuando esto ocurra, es importante como tomarnos el tiempo para ir en la convivencia cotidiana. Uh-huh. A pesar de las creencias de mucha gente que piensa que nuestro futuro va a estar en el ciberespacio, a mí me queda claro que yo creo que el ciberespacio no es otra cosa sino una extensión de nuestra propia vida, pero no es la vida, como a veces nos lo hacen creer. Yo creo que cualquiera de nosotros nos resulta más enriquecedor que alguien llegue y nos acaricie o nos bese o nos diga algo lindo cerca que cuando alguien lo escribe o cuando alguien nos manda un video, que está bien, pero no nos alcanza, ¿no?
Exacto.
Sí.
No sustituye, ¿no?
No, para nada. Y yo creo que también el enamoramiento 2.0 también implica otras posibilidades. Por ejemplo, implica cómo en esta época hemos dejado, yo creo que una parte importante creo que tiene que ver con aquellas costumbres que antes había. Me parece que esta situación de mandarse cartas implicaba una serie de estrategias más complicadas, por ejemplo, para poder enamorar. Entonces, hemos dejado la palabra por la imagen. Uh-huh. Y entonces, cuando hacemos eso, yo creo que, si bien es cierto que llegamos a otro tipo de lenguaje, digo, no soy experto en comunicación como usted, sí también entiendo que la palabra nos va ayudando también a reflexionar sobre otros elementos de nuestra vida que se van engarzando con la vida de los demás. Entonces, la imagen lo sustituye, el texto, y ahí es cuando yo creo que también perdemos con muchas cosas. Digo, hace poco me encontraba cartas de mis abuelos a mi mamá, por ejemplo, que tienen 60 años, y veía la forma en que ellos expresaban el cariño. Y entonces yo me imagino, a mí también me tocó cuando era niño, que una carta de pronto se queda como algo que ahora ya no tiene sentido para mucha gente, pero se quedaba como esa parte de un vestigio arqueológico diciendo, híjole, qué encantador que alguien se tome la molestia de poderte escribir y decirte muchas cosas que probablemente te van a acompañar el resto de tu vida. Uh-huh. Y que ahora pues está en desuso, pero también tenemos la inmediatez, y creo que esa es la otra ventaja, ¿no? Tenemos la ventaja de poder saber minuto a minuto, segundo a segundo, casi qué es lo que pasa con los demás. Y no importa dónde estemos, yo creo que nuestro corazón nos da la ventaja de poder ahí acercarnos a quien queremos, y la distancia cada vez se va rompiendo porque no nos limita. Yo creo que al contrario, las comunicaciones también nos ayudan a entender que quien quiere estar, está.
Está.
Sí, claro. Eso.
Por supuesto. Sí. Muy bien, doctor, pues entonces reiterar la invitación para que acudan a la conferencia mensual que se realiza en Casa Hidalgo, dictada por el doctor Juan Alberto Hernández Padilla, que tendrá lugar a las 6:00 p.m. y el tema de hoy, Enamoramiento 2.0.
Sí, pues de hecho ahí...
Mañana.
Sí, pero mañana va a ser a las 6:00 p.m. Ahí yo creo que también, nada más por último, quiero agregar la parte de que es, me parece importante como la situación también de reflexionar sobre cómo nos hemos enamorado y también aprender otras formas de enamorarnos. O sea, eso yo creo que también es enriquecedor porque al final de cuentas, sobre todo para los que tienen niños, tarde que temprano les va a tocar también enfrentarse a otras realidades y otros enamoramientos.
Claro, claro. Ha ido cambiando, ¿no? Sí, y claro. Hay que buscar la manera de adaptarse lo mejor posible.
Sí, por supuesto.
Doctor, mucho éxito en la conferencia de mañana a las 6:00 p.m. y pues lo esperamos aquí el próximo mes para ver cuál es el tema que estará abordando.
Muchísimas gracias, Ana Cristina. Gracias allá también a los controles. Y también quiero mandar un saludo especial a Gaby López, uh-huh. Que nos anda viendo también por Facebook. Entonces, esperemos que también estén bien todos y mañana los esperamos en la conferencia.
Muchas gracias, doctor. Saludos entonces a Gaby López. Ya vi que ahí está conectada.
Ahí está. Muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias, amigos de Facebook. Nos despedimos. Y acá en radio nos vamos... También nos despedimos, ya son las 10. Qué rápido se me pasó el programa el día de hoy. Les agradecemos el favor de su atención, les deseamos que tengan un excelente día y recuerden que a las 22:00 tenemos la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.